Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es defensa de la vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos con la presencia hoy en nuestros estudios de Agustín Losada, que es máster en bioética y es padre de 4 hijos. Hola, Agustín.
Hola, ¿cómo estás, Rosa?
Hoy nos acompaña María José Arranz. Ya la conocen ustedes de algunos otros programas que también nos ha acompañado. Es abogado y madre de familia. Hola, María José.
Hola a todos.
Y quien les habla, Rosa Duque. Soy médico pediatra y madre de 3 hijos. Como ya saben ustedes, tenemos intención de que ustedes puedan participar en este programa y para ello, para que puedan entrar en contacto con nosotros, hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual ya nos están dirigiendo formulándonos aquello que el programa les sugiere y que nos comentan sus dudas, sus comentarios y sugerencias y preguntas que utilizamos siempre para nuestros siguientes programas. Les recuerdo el correo electrónico esdefensadelavida@gmail.com. Y sin más, ya vamos a comenzar a desarrollar hoy un programa que promete ser muy interesante, ya que lo que nos ocupa es nada más y nada menos que el aborto. Vamos a pasar el micrófono a Agustín para que nos hable un poquito de la ley del aborto, cómo está en este momento. Vamos a hacer un hoy y un ayer, ¿no, Agustín?
Sí, efectivamente. Lo que queríamos enfocar este programa de hoy es en el análisis de la ley que tenemos ahora mismo vigente en España desde hace un año, ha hecho ahora el día 3 de marzo, una ley que es sustancialmente diferente de la ley que teníamos anteriormente y que nos diferencia también, para desgracia nuestra, respecto de la mayoría de los países que facilitan el aborto de forma legal, pero que no llegan hasta los límites que tenemos en España. Vamos a tratar de explicarlo esto por partes para ver un poco cómo estábamos y cómo estamos ahora. Digo esto y abro un paréntesis previo porque esto es importante. Saben nuestros oyentes que ahora mismo hay algunas discusiones sobre si los partidos políticos deberían posicionarse respecto a la ley del aborto y si deberían decir solamente derogar esta ley o también derogar la ley anterior, etcétera. Para poder entender un poco todo esto es preciso comprender cuál era la situación que teníamos en España en los años previos a esta ley, la ley primera del aborto que teníamos, y en qué ha cambiado ahora en esta nueva situación. La ley que teníamos anteriormente era una ley que hizo el Partido Socialista cuando estaba en el poder y que lo que cambiaba era es básicamente una cosa muy sencilla y era quitar la pena de un delito que existía en el Código Penal, que es el delito de aborto. Es decir, el Código Penal castiga con unas ciertas penas cuando se practica un aborto, tanto al médico como a las personas que intervienen, como a la propia madre que solicita que se le haga el aborto. Y por otro lado, lo que se hace es que se quita la pena de ese delito en determinadas circunstancias.
En unos supuestos.
Eso es. Lo que teníamos, por lo tanto, es un delito, pero que no estaba penado. Claro, esto, desde un punto de vista del derecho, es un poco contrasentido, porque...
Sí, es derecho, una paradoja.
Claro, el derecho precisamente...
María José podría hablarnos.
Tiene que hacer unas normas y establecer qué cosas están bien y cuál es el castigo, especialmente el derecho penal, cuál es el castigo que se produce cuando se incumplen esas leyes. Entonces, si se está produciendo un delito que es un aborto, precisamente porque es un delito, debe estar castigado. Sin embargo, los legisladores decidieron que en 3 circunstancias en concreto, ese delito, que seguía siendo un delito, no tenía por qué penarse, es decir, no había culpa por ello. Las 3 condiciones que se establecieron fueron, o las circunstancias, mejor dicho, era, en primer lugar, si el embarazo era consecuencia de una violación. En ese caso se podía practicar el aborto y seguía siendo un delito, pero no había ninguna pena por él. El segundo caso era, en caso de que el feto tuviera malformaciones graves, también se le podía matar por el hecho de venir con defectos físicos sin que esto tuviera consecuencias penales. Y el tercer caso que era el que se llamaba el aborto terapéutico, porque se decía...
El cajón cuando... desastre.
Sí, efectivamente. Cuando está en peligro la salud física o psíquica de la madre como consecuencia de ese embarazo.
Y ahí es donde se producían el 90%, si no más, de los abortos.
La inmensa mayoría de los abortos entraban por aquí, y además no por peligro para la vida física, sino, sino para la salud psíquica de la
¿quién
madre?
¿Quién puede determinar el grado de peligro en esto? Nadie, con lo cual...
Hombre,
pues, en teoría
lo detectaba, claro, un psiquiatra, que era el que tenía, o un psicólogo, que tenía que hacer esa evaluación de la madre y decidir que ese embarazo le provocaba un riesgo tan fuerte que había, la única manera de corregirlo era eliminar ese embarazo. Claro, también, no sé, si uno puede pensar, pues el presentarse a unas oposiciones también produce un estrés muy grave. La muerte de un familiar también produce un estrés muy grave. Hay miles de circunstancias en la vida que provocan estrés o situaciones de angustia a una persona y que no se solucionan, desde luego, matando a otra para quitarles estrés a la persona, ¿no? No se nos ocurre matar al presidente del tribunal de las oposiciones.
Algunos sí que se le ocurriría, de verdad.
Bueno, podría ser una solución, pero vamos, entraría dentro de lo anecdótico y
pero
saldría en el caso.
Pero tanto como tipificarlo, claro, y cambiar el...
Aunque a alguno le pareciera bien, desde luego seguiría siendo un delito y además estaría penado, sí, porque eso no soluciona nada. Bueno, pues nuestros legisladores pensaron en su momento que estos delitos, que seguían siendo delitos, sin embargo no merecían ninguna pena y por lo tanto se podían realizar sin que hubiera ninguna consecuencia. Es decir, se posibilita o se legaliza un delito. Usted puede cometer un delito, pero no tiene consecuencias ese delito que comete. Ahora bien, fuera de estas tres condiciones, el delito sigue existiendo y, por lo tanto, si usted realiza ese delito, se le aplican las penas correspondientes. Claro que, como en realidad lo que se trataba aquí era de encontrar una vía para justificar el aborto, en realidad, como bien decís, la inmensa mayoría de los abortos se producían por este tercer supuesto, que era el coladero de la ley, que permitió pues casi 1 millón de abortos que se han realizado desde el comienzo de la aplicación de esta ley en España hasta nuestros días, porque se justificaba que la madre tenía un peligro, el embarazo suponía un peligro para ella, para su salud psíquica, y por lo tanto se podía acabar con ese embarazo. Hemos conocido pues casos muy llamativos, los famosos que habrán oído nuestros oyentes del doctor Morín, doctor digo por llamarle de alguna manera, sí, en Barcelona, que tenía los certificados ya firmados. Entonces era, pues nada, es un requisito legal que tienes que firmar que hay un peligro para la salud psíquica de la madre, pues ya tienes un certificado firmado por un psiquiatra que dice, sí, dejando en blanco el nombre, doña espacio, tiene un peligro, su embarazo supone un peligro para su salud psíquica, y simplemente se trataba de rellenar con el nombre de la madre para cumplir con ese requisito legal y que se pudiera hacer ese aborto sin necesidad
de una entrevista personalizada, un examen personalizado a la madre en cuestión.
Exactamente. Bueno, esto obviamente cuando saltaron los casos de Morín, que eran, bueno, era Vox Populi, pero en fin, esto fue un detonante muy importante. Pues claro, la sociedad un poco se escandalizó de ver que el tratamiento que se estaba dando a este tema y cómo se le ponía, claro, frente al espejo de descubrir su propia falsedad, de utilizar una mentira para justificar un aborto en este caso, ¿no? Y por lo tanto, pues ahora el Partido Socialista, de nuevo en el poder, sin necesidad, porque no estaba en su programa político ni era ninguna demanda social, al revés, lo que había era un poco de escándalo por decir, bueno, ¿qué se está haciendo con el aborto en España? Pues decidieron justificar todos estos casos y crear una ley ad hoc que impidiera que en el futuro pudieran darse problemas como los que podrían haberse dado con el doctor Morín, en el cual se podría haber demostrado, si se hubiera querido, y de hecho algunos casos así ha sido, que se estaba incumpliendo la ley vigente en ese momento. Para evitarlo, lo que se ha hecho es dar un paso más con la ley esta que tenemos vigente ahora desde hace un año, del 3 de marzo, del aborto en España. Lo que se está dando es un paso más en convertir el aborto ya no en un delito que no tiene pena, sino en algo mucho más grave. El aborto se convierte en un derecho de la mujer, o sea, ya no es un delito, sino que es una cosa positiva a la que uno tiene derecho.
Y que puede exigir socialmente y el apoyo del Estado para realizar esos derechos.
Perdonadme, incluso es hasta un método anticonceptivo. Pensemos en la píldora del día siguiente, que es un abortivo, y estamos utilizándolo de una manera, pues ya con la promiscuidad que tienen nuestros jóvenes, lo están utilizando como un método anticonceptivo, un método para obtener placer sin ningún problema, ninguna consecuencia. Con lo cual ya no solamente hablamos de las clínicas, sino de que esta ley, ya preestablecida desde hace un año, está llevándonos a una banalización tan grande del aborto que ya se están realizando de una forma incontable. Ya no se va a poder siquiera saber el número de ellos.
El propio nombre de esta ley, de la ley 2 del 2010, que se llama Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya dice un poco
por
dónde va. Es decir, el aborto se considera parte de la salud sexual y reproductiva. Un método anticonceptivo más, como muy bien dices. Cuando fallan los elementos de prevención del embarazo y se produce, entre comillas, un embarazo no deseado, pues entonces hay una solución que es el aborto, que es una técnica anticonceptiva más. Tú puedes procurar antes de que se produzca la concepción o después que se haya producido, porque tú es un embarazo que no deseas.
Pero en este caso, de la píldora del día siguiente, nos hemos saltado todos los supuestos. Las firmas, los requisitos, las entrevistas. Esto es lo que se estaba pretendiendo y este es el cambio tan gradual.
Es que ahora es un derecho, o sea, no es, digamos, una excepción al delito, como comentaba Agustín, ahora es un derecho. Y en tanto que derecho, no me lo pueden limitar. Tengo derecho a exigirlo por todos los medios, ante el Estado, ante la sociedad.
Por eso estábamos hablando de este cambio de la ley. Sí. Que muy bien ha comenzado Agustín a relatarnos, es como que se hubiera ido de las manos, porque fíjense ustedes en el relato que nos estaba explicando Agustín, cómo hemos empezado como a un petit pas, un paso pequeño, y ahora vamos a zancadas, carreras y como un... ya esto es un vértigo, ya no hay quien lo pare, lo que dice María José. Evidentemente esto ya no es una despenalización, sino hemos pasado a yo tengo derecho sobre la vida de mi hijo.
Claro, cuando alguien tiene un derecho, puede exigir que se cumpla ese derecho. Claro. Es decir, que si yo tengo un derecho, genera unas obligaciones por parte del que me ha concedido ese derecho, en este caso el Estado, que tiene obligación de garantizarme ese derecho. ¿Qué es lo que ocurría hasta ahora? Pues que efectivamente el aborto, se producían muchos abortos en España, más de 100.000 abortos al año, y eran delitos que no estaban penados, pero la gente los veía un poco como a escondidas. Es decir, no hemos escuchado, pocas excepciones, a nadie decir orgullosamente yo he abortado. Normalmente la gente cuando abortaba trataba de ocultarlo más o menos,
incluso, o justificarlo,
pero quiero decir que no era algo de lo que uno se sintiera orgulloso, que pudiera pregonar hacia afuera, ¿no? Y entonces lo que se hacía muchas veces es que se recurría incluso a centros privados, porque aunque a la Seguridad Social en algunos hospitales se podrían realizar abortos, pero siempre en cuanto surgía pues una negativa de algún médico, de alguna enfermera o algo, la mujer en este caso pues sentía que, bueno, hay algo aquí que no está bien y tampoco quiero darle más vueltas, pues vamos a buscar otra alternativa, y preferían ir a centros privados que estaban también concertados, pero que mucha gente no lo sabía, de manera que la gente pagaba de su propio bolsillo el aborto de sus hijos. Esto ahora cambia radicalmente. Porque ahora cuando vas a la Seguridad Social no vas pidiendo que te hagan un favor, estás exigiendo un derecho. Igual que tienes derecho a que te traten, pues si te has roto un brazo o si tienes un apendicitis, pues tienes derecho a que te produzcan un aborto si se dan las circunstancias que dice la ley, que ahora las vamos a repasar brevemente para que veamos la monstruosidad que nos han colado. Es decir, que tú tienes derecho a exigirlo y por lo tanto... Ahora lo que se está produciendo es que en un sistema, esto es muy paradójico, tenemos un sistema sanitario en general muy bueno, que realmente tenemos un montón de coberturas y es tan bueno que realmente es difícil de sostener, porque estamos dando un montón de prestaciones a muchos ciudadanos, vengan de donde vengan, porque es un sistema que no se cierra a los inmigrantes ni a gente de otros países europeos, no necesariamente de menos recursos, sino que estamos teniendo emigrantes, personas de Francia, de Inglaterra, etcétera, que vienen a España a operarse
de
cosas que en su país no sale muy caro. Y aquí se pueden hacer, y entonces vienen por urgencias y se les opera sin poner ningún problema. Bueno, pues este sistema que tenemos de salud tan excelente lo vamos a terminar quebrando, por un lado, obviamente porque cada vez hay menos gente que cotice y por lo tanto el sistema, si hay mucha gente que se beneficia de él y poca gente que contribuya, pues por algún sitio se va a caer, evidentemente.
Ya lo estamos pagando los médicos, nos han pegado una bajada de sueldo.
A los médicos y a todos los funcionarios.
Es verdad.
Y tanta gente que desgraciadamente se está quedando en paro. porque las empresas no están vendiendo lo que tienen que vender y tanta gente que está yendo a la calle, etcétera. Bueno, pero volviendo a lo que íbamos,
sí.
Este sistema sanitario que está tan deficitario, resulta que ahora se le vamos a meter otra puñalada más, porque ahora el sistema sanitario tiene que hacerse cargo de los abortos. Porque ya no es algo que cada uno se pague individualmente, que ya era así antes, pero la gente no lo conocía. Ahora resulta que es que se le ha dicho a la gente, no, tú tienes derecho a abortar. Y por lo tanto, vete al hospital y exige tus derechos. Y el hospital te los tiene que satisfacer. Y si en el hospital no hay nadie, como ha ocurrido, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, como Navarra, por ejemplo, donde no había en ningún hospital público ni privado se podía abortar, pues tienen que garantizarte tu derecho. ¿Cómo te lo van a garantizar? Te lo pueden garantizar pagándote el coste del aborto en un centro privado. Es decir, que ahora a estas maltrechas arcas de la sanidad pública se le añade un coste que no saben todavía ni siquiera cuantificar, que es el que les va a suponer tener que hacer frente a todos los abortos. Y esto, por cierto, genera también en todos los que pagamos impuestos, y es una cosa que yo me he planteado personalmente, todos los que pagamos impuestos en España, es decir, todos los españoles, un problema moral muy serio. Porque con nuestros impuestos
se está pagando
abortos. Es decir, ya es un derecho y es algo exigible, y parte del dinero que nosotros pagamos por el IRPF va destinado a financiar la muerte de esta manera. Pero bueno, no entremos más en este capítulo para no amargarnos mucho. Y centrémonos entonces en lo que dice esta ley. Digo que es una ley nefasta por el punto fundamental que tiene, que es el de consagrar el aborto como un derecho, que no existe en ningún otro país, ningún país ha ido tan lejos en favorecer el aborto como declararlo un derecho. Es decir, en todos los sitios se le ponen límites, se trata de ver, eso se entiende que no es una cosa que esté bien, pero bueno, la gente quiere abortar y hay que buscar una solución al tema. Aquí no, aquí directamente se considera que es algo bueno, es algo que pertenece al derecho de la salud sexual.
El nombre, o sea, ya con el juego del lenguaje, de llamarlo salud sexual y reproductiva.
Como si fuera algo sano.
Sí.
O sea, abortar es algo sano. Dentro de tu salud está el aborto como una solución ante un embarazo no deseado. No se ha hablado mucho de la primera parte de esta ley, que nos estamos empezando a dar cuenta ahora, porque esta ley tiene dos grandes partes. Una segunda, que habla de la interrupción voluntaria del embarazo, como se denomina el aborto, con este eufemismo tan largo, interrupción voluntaria del embarazo, como si uno pudiera interrumpirlo y después continuarlo. O sea, no es una interrupción, es una finalización, en todo caso. Pero, en fin. Y una primera parte que es muy peligrosa, que es toda una parte destinada a cómo se va a adoctrinar a la población española para inocularles esta nueva mentalidad de cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y cómo el aborto es parte de esa política de prevención del embarazo, de anticonceptivos.
Pero no solamente respecto al aborto, sino en general respecto al tratamiento de la sexualidad. O sea, el aborto, digamos, es uno de los elementos que entran en ese adoctrinamiento que comentabas, Agustín, pero va todavía mucho más allá, porque abarca, digamos, sí, todo lo que es la sexualidad de la persona. Tal como sugería Rosa, pues desde la perspectiva esta de la ideología de género, en la cual uno no se reconoce en lo que es, sino que todo adolescente, preadolescente debe examinar cuál es su opción sexual. Y dentro de esto, este adoctrinamiento supone el poner delante todas las posibles variaciones de sexualidad en cuanto a su ejercicio y planteado como una opción personal inocua, sea cual sea tu decisión.
Esta ley es no solamente una bomba, como lo es el tema que estamos hablando del aborto, sino que tiene este trasfondo como
una bomba de efectos retardados. Sí. Tiene una primera fase inmediata en cuanto
al derecho. Una primera cara, sí, pero que cuando tú te la vas leyendo, que pocos españoles te pones a leerla, se te ponen los pelos de punta del juego de lenguaje que hay y de la educación que tienen pensado o que ya están incluso
arrancando
y poniendo en marcha en muchos de los colegios públicos para que esto tenga una base transformadora, subvertiva. O sea, están subvertiendo la verdad, la realidad
de toda la vida,
la persona.
de toda la vida se ha llamado perversión de menores.
Sí, yo le estaba llamando subvertir, claro, por decirlo de alguna forma.
Claro, es pervertir a los niños, malformar sus conciencias, todo desde una perspectiva completamente opuesta a lo que es una concepción antropomórfica o comprensiva de la dignidad de la persona humana, completamente contraria a ello. Y esa es la sociedad que se quiere crear a través de la formación. Lo estamos viendo en lo que es la educación para la ciudadanía, donde se están empezando a meter todos estos contenidos, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar esa parte que podemos quizás tratarla en otro programa y centrémonos entonces en la segunda parte de esta ley, que es la que habla específicamente del aborto. Y vamos a explicar brevemente, porque se nos va acabando el tiempo, cuáles son las condiciones que pone esta ley para el aborto. Entonces recordamos que la ley anterior, el aborto era un delito que se estaba despenalizado, no se penaba en tres circunstancias: cuando había una violación, cuando había violación requería un máximo de 12 semanas de embarazo, y había peligro para la vida del feto, entonces había un máximo de 20 semanas, creo recordar, y en el caso de peligro para la vida de la madre, en cuyo caso no había límite alguno. Bueno, pues esta ley establece dos tipos de razones por las que se puede abortar la nueva. En primer lugar, si la mujer lo solicita, porque como es un derecho, la mujer puede solicitarlo siempre que esté antes de las 14 semanas de embarazo. Una mujer va y dice, estoy de 13 semanas y quiero abortar, y esa es una de las razones por las que puede abortar. No hay que dar ninguna explicación más. Segundo criterio, porque haya un criterio médico. Y en este caso volvemos a algo parecido a lo que teníamos en la ley anterior, donde estamos hablando de que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. En este caso no puede superar el feto las 22 semanas de gestación. En segundo lugar, que haya graves anomalías en el feto, y también se exige que no supere las 22 semanas de gestación. Y en tercer lugar, que el feto tenga anomalías fetales incompatibles con la vida, y en este caso no hay límite, es decir, en cualquier momento se puede realizar el aborto. Con lo cual, de hecho, esta ley viene a ser tan perversa como la anterior, porque de hecho tampoco existe ningún límite si se quiere pervertir la ley, como se hacía anteriormente con el tema de la salud psíquica de la madre o peligro de la salud psíquica de la madre. Aquí se podría decir que hay una anomalía fetal incompatible con la vida y se podría acabar con el aborto. Pero además se añade una parte previa que no es una cuestión médica, sino que es simplemente deseo de la madre. Menos de 14 semanas la madre desea abortar y tiene derecho a exigir que se le practique el aborto, y los médicos tienen obligación a satisfacer esa petición de la madre. Como vemos, una salvajada de un tamaño que no nos hubiéramos podido imaginar si nos lo hubieran contado antes de hacerlo.
Muy bien, Agustín, de verdad, yo creo que has presentado perfectamente la ley en la evolución que ha llevado desde el principio, con el cambio que se hizo en el Código Penal, hasta esbozar un poco lo que está ocurriendo en nuestros días. Y la verdad es que se nos está escapando totalmente el tiempo, y vamos a emplazar a nuestros oyentes en este tema tan interesante para unos siguientes programas, en los que les prometemos que vamos a continuar con el tema y lo vamos a seguir estudiando en profundidad. Nos despedimos ya de todos ustedes hasta entonces un próximo programa. Adiós, amigos.
Adiós.
Adiós.